Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Extremadura. Martes, y tenemos que hablar de las elevadas temperaturas para esta época del año que vamos a soportar en la comunidad autónoma y también de diferentes incumplimientos del gobierno de España. Siguen los agravios con esta región. También tenemos que hablar de las consecuencias de este calor, porque tal y como te venimos contando, vamos a alcanzar marcas de 35 grados, 37 en algunos puntos, entre el jueves y el viernes, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Por cierto, esta situación también ha prolongado la época de peligro medio de incendios en la región una semana más. A raíz de esto, hay que recordar que en la región está aprobado desde el curso 18-19 el protocolo para adoptar medidas extraordinarias en la jornada lectiva, en concreto en los centros públicos de la comunidad autónoma. Ese protocolo dice que es el centro el que tiene que consultar al Consejo Escolar y este emitir un informe favorable a la Junta de Extremadura con esos cambios que propone el propio centro educativo ante episodios del calor como el que vamos a vivir durante estos días. Entre esas medidas, pueden proponer recortar las horas lectivas. De momento, la Junta ha confirmado a COPE que, de momento en esta semana, ningún centro educativo ha informado a la Junta de adoptar esas medidas extraordinarias ante episodios de calor. Guadalupe Donoso es jefa de Servicio de Coordinación Educativa. Recuerda también a las familias que si esa medida se adoptara, la de recortar la jornada lectiva, los alumnos estarían atendidos también en el centro si lo necesitara.
En el caso de producirse esta reducción de la jornada lectiva, siempre se asegura la posibilidad de que el alumnado cuya familia lo solicite pueda permanecer en el centro.
También hoy el Diario Oficial de Extremadura ha publicado el Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura, denominado Infocaex. Este documento facilita al gobierno extremeño, en concreto a la Consejería de Agricultura, que tiene la potestad en este asunto, de disponer los efectivos ante cualquier necesidad. Y este episodio de calor tiene también sus consecuencias, como te decía, por ejemplo en el campo, y hablamos del olivar. Estamos en plena floración del olivo y este episodio de calor elevado para estas fechas puede suponer un riesgo para la próxima campaña, algo que ya se está viviendo en Andalucía. Daniel, agricultor extremeño, explicaba en la noche de COPE estas consecuencias que puede conllevar el calor unido a la sequía que padecemos.
Estamos viendo ya el desastre asomar porque no ha llovido, viene una ola de temperaturas, como ya todo el mundo se habrá dado cuenta, espectacular para estas fechas, que no son normales, y probablemente perdamos, si no toda, gran parte de la flor del olivo. De hecho, en el sur de Andalucía, donde ha florecido antes, ya la están perdiendo.
Y esto provocará que haya menos aceite y, por consiguiente, la que salga sea más cara. Y esto nos repercute a todos. Así tenemos que arrancar a las 2:51 de la tarde, este martes 25 de abril. Soy Fabián Vázquez, escuchas Mediodía COPE en Extremadura. Al hilo de esto de la sequía, también tenemos noticias del gobierno relativas al campo. El Boletín Oficial del Estado ha publicado una orden del Ministerio de Hacienda por el que se reduce en un 25% el rendimiento neto del IRPF, el impuesto de la renta de las personas físicas para agricultores y ganaderos afectados por la sequía y por otras condiciones adversas. Una medida que, según el Ejecutivo Central, beneficiará en torno a los 800.000 agricultores en toda España. Ahora vamos a los deportes.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Nos acercamos al tiro con arco. Adrián García, buenas tardes.
Buenas tardes, Fabián. Evento especial el que llega este fin de semana a Cáceres, el tercer Gran Premio de España de tiro con arco, en el que van a participar unos 250 arqueros entre los días 29 y 30 de abril. El evento se enmarca dentro de la tercera jornada de esta Liga de Clubes, con participantes de España, pero también de otros países como Alemania, Brasil o Portugal. Además, se vuelve a hablar de árbitros a nivel nacional, de un nuevo episodio en concreto contra el colectivo arbitral que se ha dado, según el CTA, en el diocesano Gimnástica Segoviana.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser. Por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
Y te contamos una cita porque nuestro compañero Ángel Espósito, director de La Linterna, líder de la radio a esa hora en España, estará hoy martes a las 7 de la tarde en Badajoz para presentar su libro Mi abuela sí que era feminista, un libro con el que está cosechando un grandioso éxito. Será en el Aula de Cultura hoy, en el Salón de Actos de Caja Almendralejo en el Paseo de San Francisco de la capital pacense. En este libro, nuestro nuestro compañero relata historias sobre valor, coraje, lucha de mujeres ejemplares que han peleado por sus familias, hijos y sociedad en general. Como decimos, Ángel Expósito, hoy en Badajoz a partir de las 7 de la tarde. La entrada es libre hasta completar aforo.
Casa Verde, centros de rehabilitación, incorporan la última tecnología para una mayor independencia en pacientes neurológicos y físicos. Con esta robótica se consiguen mejores resultados en el menor tiempo posible. Ofrecemos servicios de régimen de ingreso y también por sesiones sueltas. Casaverdeneuro.com.
Caja Rural de Extremadura ante la nueva reforma de la PAC apuesta por el futuro de nuestro campo. Agricultor, ganadero, caminemos juntos. Como cada año, nuestro equipo técnico tramita de forma personalizada su solicitud, ofreciendo una gran agilidad y profesionalidad en el servicio. Confíe su PAC a Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y vamos con capítulo de reacciones, porque delegación del gobierno ha salido al paso de lo que te venimos contando desde ayer, el incumplimiento, otro más del Ejecutivo Central con la región. Esta vez con la autovía A81, la que es ahora la Nacional 432 y que une Badajoz con Granada. Ayer te contábamos que tras más de un año de espera para conocer cómo está este proyecto prometido hace 18 años, el gobierno se ha dignado a contestar para decir que la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental, no está acabada y que se ha optado por el trazado C2, que no era el inicialmente previsto. Como te decimos, delegación del gobierno ha contestado para decir que la autovía sigue siendo una apuesta del gobierno por ese trazado C2, que se ha retomado esta legislatura y que no se han producido ningún cambio sobre el trazado inicialmente previsto.
El gobierno en ningún caso ha abandonado ese proyecto, el gobierno sigue adelante con la tramitación de todas las actuaciones que se están llevando a cabo, y además de decir que el Partido Popular lo sabe, porque precisamente ha formulado recientemente una pregunta en sede parlamentaria.
Sin embargo, esta pregunta dice lo siguiente en la respuesta por parte del gobierno. Abro comillas. La solución considerada óptima desde un punto de vista técnico por esta administración sigue siendo la alternativa C2, mejorada por los ajustes recogidos durante el trámite de información pública. Es decir, que no es el trazado inicialmente previsto. Por eso, hoy, el diputado del PP en el Congreso, Víctor Píriz, acusa al delegado del gobierno de mentir.
Bueno, estamos totalmente perplejos después de escuchar las declaraciones del delegado del gobierno de Extremadura, del delegado de Sánchez en Extremadura, que ha venido usando sus términos a mentir.
Y sin embargo, también tenemos que hablar sobre otro asunto, otra desvergüenza, el socavón de la Nacional 523 que une Cáceres y Badajoz y que sigue ahí desde las tormentas de diciembre y estará hasta verano, que es cuando estará listo el puente que lo solvente, según ha dicho el propio delegado del gobierno. También seguimos esperando la declaración de zona catastrófica para los afectados por esa borrasca Efraín, por esas tormentas e inundaciones que afectaron a diferentes localidades. Francisco Mendoza dice que va a llegar muy pronto.
Las previsiones, en principio, es que es inminente. En principio, si estuviera el expediente completo, parece que se llevaría al Consejo de Ministros del próximo martes.
Pero es que hay muchos que no pueden esperar más y lo llevan haciendo desde diciembre. Muchos con casas afectadas, con parcelas, naves agrícolas y también los negocios, especialmente los más cercanos a ese kilómetro 45 donde está el socavón. El tráfico redado se ha reducido notablemente y esto se nota en las cajas de los negocios. Nuestra compañera Julia Sancho ha hablado con uno de esos afectados.
Luis es el encargado del restaurante Los Sauces de la Roca de la Sierra, el más cercano al socavón. Habla directamente de pérdidas.
Nos está afectando muchísimo porque las ventas han caído bastante, han caído mucho. Seguramente que no un 50% del tráfico que había es el que pasará ahora.
Y es que el retraso es considerable. Por eso muchos clientes optan por no entrar.
Por lo que dicen aquí algunos de los que paran, en 20 minutos tienen de pérdida en el trayecto de los 90 kilómetros. Entonces la gente pues se desvía mucho por Mérida.
A Luis le hemos preguntado por el socavón, si se van notando las obras.
No sé si ha visto usted la foto, no ha cambiado mucho, ¿no? Lo veo prácticamente igual al cabo de 4 meses.
Tiene también algo que decirle a Pedro Sánchez.
Que se viva una temporadita en Badajoz y se vaya a Cáceres todos los días a trabajar y venga en su coche, a ver qué le parecería. Por la zona donde se mueve, probablemente estuviese durado una semana en estar arreglado, o 15 días.
El socavón no solo afecta a las ventas en el restaurante, sino también a las gasolineras de Puebla de Obando y la Roca de la Sierra.
Es decir, declaración de zona catastrófica que sigue sin llegar y la gente no puede esperar más. Y ahora vamos con otra historia. Atención a este testimonio.
Que nos ayuden a hacer justicia, porque mi sobrina tenía 5 años, un hermano de camino, y la vida por delante y
Y es Débora, vive en Badajoz, es tía de Leire, la niña de 5 años que fue atropellada mortalmente en un paso de peatones de Roquetas de Mar en el verano de 2021. Su caso fue muy sonado porque el varón que conducía casi cuadriplicaba la tasa de alcohol y, según relató aquí en COPE, su familia salió del coche después de atropellar a la pequeña poco menos que con una copa en la mano. Este hombre, que iba al volante, salió a la calle apenas un par de días después del atropello y su familia, como has escuchado, sigue esperando justicia. Pues con esta historia llegamos a las 3. Continúa Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.